Llevo días y días enajenado porque me acabo de comprar una enciclopedia de Star Wars, The Complete Star Wars Encyclopedia. Está buenísima, está buenísima. Ya me quieren correr de mi casa porque nada más me la he pasado viendo eso. Quiero comprar ya todos los cómics y todas las novelas. No las había visto. Bueno, ya sabía que existían y medio conocía las historias, pero la verdad es de que no había comprado ninguna. Entonces, ahora quiero comprar toda la colección completa. Todo, quiero todo. Había visto nada más las 6 películas que todo el mundo ha visto, ¿no? Pero no de las novelas ni nada así. Y sí, ya estoy. Otra vez recuperé el amor por Star Wars. Bueno, en este programa vamos a platicar con Omar de la Rosa, quien nos tiene ahí una nota interesante acerca de una demanda multiusuario en Estados Unidos. Vamos a platicar con Vicente Gutiérrez también sobre un poco de piratería, un poco sobre los problemas que está teniendo el colectivo Nortec. Vamos a platicar con Juan Carlos Cabrera acerca de la ciencia ficción en la literatura y en el cine. Algo muy interesante acerca de divulgación científica. Esto es Permanencia Involuntaria.
Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Vicente Gutiérrez, qué milagrazo, mano.
Pues tú que me dejas entrar a tu programa ahora que eres famoso, pues ya no me pelas, ya nada.
Así.
Sufro, pero bueno, tú no seré Jorge Dorás, pero bueno.
Te desapareces. Oye, a ver, cuéntame, escribiste unas cosas muy buenas sobre piratería, donde pues había otro, por lo menos otro enfoque, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que están pasando cosas muy interesantes. Seguramente si la gente que te escucha tiene Twitter y todas estas redes sociales, ya por ahí les llegó el rumor o el escándalo, ¿no? Que van a aumentar pues los iPods, los discos grabables, los reproductores, todos esos aparatos, ¿no? Porque están a punto de... se propuso una ley. Ajá. Para... que se llama... bueno, en España se llama
Canon Digital, ¿no?
Sí. Ajá. En España todo ya se grabó, digamos, con este impuesto, para de alguna manera regresar el dinero a las disqueras, a los compositores, a toda esta gente que está perdiendo por las descargas digitales, ¿no?
Claro.
Ilegales, obvio. Pues en México se creó una cosa que se llama Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, que está compuesta por, ya te imaginarás, Amprofón, la Sociedad de Autores y Compositores,
claro,
¿no? La General de Escritores. Están sumamente preocupados, Fausto, porque ya la tecnología prácticamente acabó con la piratería física. O sea, a pesar de que tú veas tantos discos en la calle que te los venden a 3 pesos, ese ya no se está convirtiendo en el problema. El problema ahora es las descargas digitales.
Bueno, aquí
en... Según ellos, en México solamente se pierden 13 mil millones de pesos al año. ¿Sabes cuánto es esa lana?
No, es 13 mil millones de pesos.
13 mil millones de pesos, porque según estos hombres se descargan más de 5.100 millones de canciones al año, ilegales.
Oye, pues está bueno eso.
Preocupados, pues quieren... Claro. Ya metieron la iniciativa de ley, ¿no? Y entonces lo que te decía de Twitter y Facebook, que la gente está protestando porque ahora pues todo te va a costar más caro. ¿Tú crees que las empresas van a absorber ese impuesto? Para nada, te la van... como se dice vulgarmente, te la van a dejar.
Claro, ¿no? Pues sí, ¿no?
Y entonces eso está causando pues molestia con toda la gente que pues consumimos, ¿no? Cualquier reproductor de música digital, los discos duros, todo eso se va a grabar aproximadamente con un 10-15%.
Entonces, híjole, es mucho.
Es mucho, pero es que dicen los creadores que están perdiendo ellos demasiado y ahí tienen que encontrar la manera para, pues, para recuperar ese dinero, ¿no? Y en Twitter ya puedes ver, hay muchos foros y le ponen así, Canon México. Chéquenlo por ahí,
a ver, vean, ahora también...
entérense, pero la iniciativa apenas se presentó.
A ver, ¿tú qué opinas de esa iniciativa?
Pues yo creo que está bien que vayan sobre las empresas, sobre los grandes, sobre los productores, ¿no? Sobre,
ajá,
los que hacen, los fabricantes, vamos, y no contra los chavos. ¿Te acuerdas que en este programa hemos platicado mucho de este tema? Del chavito este que quería meter al bote en Cuernavaca, ¿te acuerdas?
Sí, pobrecito, sí, que había tenido su super sitio y subió un chorro de cosas y órale.
ti o que te amenacen de que te van a meter a la cárcel por bajar 20 rolas. Eso me parece totalmente detestable, ¿no? Entonces me parece bien que vayan contra los que tienen, no contra el cibernauta que baja. ¿Cuántas canciones tendrás tú en tu computadora?
¿200? No, pues, no sé, no las he contado, pero ahorita si quieres las cuento. No, pero yo casi no bajo tantas cosas, ¿eh?
No, además...
Yo no. ¿Qué tal? No, bueno, no es por dármelas de santo, pero no sé por qué no me agrada tanto. Perdón. ¿Sí, Vicente?
No, que en México el ancho de banda todavía es muy, muy lento. Estados Unidos, que ya puedes bajar una película en una hora, en 30 minutos, ¿no? Aquí para bajar una película, no sé si tú las has bajado, pero sí te tardas un rato, ¿no?
¿Tú tienes una super conexión? No, sí te tardas muchas horas, sí es un poco engorroso aquí en México bajar ese tipo de cosas. Pues mira, sí, está bien por un lado. La verdad, en el fondo la piratería es como súper destructiva, eso sí es cierto. No necesariamente tiene que ser para mal, ¿no? Porque, la industria, todas las industrias con las tecnologías, pues requieren de cambios y eso siempre es importante, ¿no? Así avanzan las cosas. Es destructiva en el sentido de que pues, hay muchos empleos que realmente pues, la gente no tiene la culpa. O sea, los ingenieros de sonido, el tipo que prensa el CD y todo ese tipo de cosas, bueno, suena que se podrían quedar sin empleo, por un lado. O sea, trastoca muchas cosas, ¿no? Trastoca a los artistas, a las disqueras. Finalmente, el producto grabable, o sea, todo lo que vemos, pues es producto de casi 100 años de historia de la grabación, ¿no?
Exacto.
Y es un conocimiento que se ha ido acumulando a través de los años. Entonces, sí se podría perder eso, lo cual... Pues no está bien porque se han creado grandes obras maestras gracias a toda la industria y todo el dinero que se mueve. Entonces ese dinero... Perdón, dime.
No, te escucho.
Ese dinero tiene que salir de algún lado. La gente ahorita está... Pues sí, yo también quisiera que todo fuera gratis y que me dieran las piñas gratis y las manzanas y la carne gratis, ¿no? Pero la realidad es que alguien tiene que pagar por eso. Uno le abre al agua y el agua se paga. Lo que pasa es que uno no lo siente al momento, pero después te cobran unos 400 pesos ahí al mes y bien te va, ¿no? Al bimestre, no sé. Alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces no nos hagamos. Lo que pasa es que también creo que por otro lado las disqueras y todo, yo no sé, no creo que se estén moviendo en la dirección correcta para crear una accesibilidad al mercado, porque pues en internet lo padre es que vayas de link en link bajando cosas o descubriendo cosas, ¿no? Si por cada cosa que vas encontrando tienes que pagar, la dinámica de internet se entorpece, ¿no? También ese es mi punto de vista.
Sí, claro, yo creo que la evolución va por otro lado. Tal vez este tipo de impuestos no beneficien, ¿no? Finalmente al consumidor. Van a beneficiar a los compositores y a toda la industria que de alguna manera se agandalló de muchos años, ¿no? Vendiendo discos y exprimiendo a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Lo que pasa es que ahora se les acabó. Yo creo que tiene que haber un balance entre todo lo que se puede regalar en internet.
Claro.
Como ya sucede, ¿no? O sea, te entras a Barreactor y te regalan 5 o 6 rolas. Entras a iTunes y te regalan una rola diario. El Starbucks te regala otra. O sea, yo creo que puede haber contenido, ¿no?
Claro. Digamos,
gratis y contenido que tienes que pagar, pero también lo justo. No te pueden dejar caer un disco en 200 pesos cuando no vale tanto, vamos.
Claro, ese es el punto, ¿no?
Es cuestión cultural y yo creo que es cuestión que se acomoden las cosas. Y bueno, este tipo de iniciativas de ley, de impuestos, en España ya está, ¿eh? Y en España también ha causado mucho escozor y todo, pero ahí está.
No,
y
bueno. Pero bueno, espérate, los españoles es el país número uno de Europa en bajar piratería, o sea, son los más rudos. O sea, los españoles eso sí les vale pagar y de tal forma que los blockbusters allá ya no existen, ¿no? O sea, sí es un problema que les está preocupando. Entonces, bueno, pero ¿sabes qué? Me está comentando un amigo que mientras nosotros ahorita estamos platicando sobre esto, en Alemania me decía que él está viviendo allá, se quedó sin internet. Bueno, en realidad, como buen mexicano, se colgaba de una familia que anda allá, de una familia de alemanes que no tenían protegida su red. Se quedaron sin internet y parece que tardaron como 3-4 días en arreglarlo. 3-4 días. Y nosotros siempre es así como, ¿no? De, no, oye, espérame, ya luego lo necesitas. Dice él que mucha gente allá tiene esta actitud hacia el internet. No tienen en esta, o sea, no pagan en sus cuentas de banco, no las hacen a través de internet. Entonces, no, esta cuestión de que la cultura digital está en todos lados, no lo sé. Nosotros, bueno, México, son apenas un 30% de la población que está conectada. 30%, Vicente, no es nada.
Es que sigue siendo caro, ¿no? O sea, yo también, bueno, yo no me cuelgo, pero sí, siempre trato de aprovechar el wifi, ¿no? O sea, el gratis. Porque pagar claro. Una conexión de internet toda, así en tus BlackBerry y todo este asunto, pues es una lana, ¿no?
Claro.
Sí, no. Sí está difícil.
bastante difícil. Oye, ¿traes otra nota por ahí que me vas a platicar acerca de Nortec? ¿Siguen con problemas?
Sí, no, bueno. Entrevisté hace poco a Clorofila, uno de los integrantes del colectivo Nortec.
Ajá.
Y él me decía que bueno, que ya es cierto que el colectivo está separado y cada quien está por lado y que ya no van a, por lo menos por el momento, no a juntarse como colectivo. Sigue tocando Posible y sigue tocando todos, ¿no? Pepe Mogot y todos ellos. Un pleito peleado, ahora sí que tiene un pleito peleado, ¿eh? Tiene un pleito durísimo con otro de los integrantes que se llama Panóptica, que registró a sus espaldas el nombre y bueno, y se sigue anunciando como el colectivo Nortec, y entre ellos hay una lucha de poder brutal, mi Fausto.
¿En
la
serio?
Página está, la registró uno, agandallándose a otros. Una cosa verdaderamente...
¡Qué mala onda!
Sí, porque es un colectivo que de veras marcó la historia y va a ser uno de los que se va a quedar por toda la historia, ¿no? O sea, toda la fusión, todo lo que dio de hablar, todo eso, ahí está, ¿no? O sea, la historia no se puede negar, pero ahora traen unas broncas durísimo, ¿eh? Durísimo. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Se siguen peleando por el nombre, si se presenta uno, ahí está el otro, ¿no? Y en Twitter es divertidísimo ver cómo se pelea. Y quién sabe cómo va a acabar este asunto de Nortec, que de alguna manera después de 10 años me decía Clorofila que, bueno, pues son muy pocos los grupos, ¿no? Que pueden aguantar tanto tiempo, solamente Café Tacuba,
¿no? Pues sí.
Que ha durado tantos años. Y bueno, ya los ves, la próxima semana dan un concierto, ¿no? El 5 o el 7 de junio,
¿sí? ¿No? Sí, ¿de Nortec o Café Tacuba?
Ahí lindo, del hipódromo. Café Tacuba.
Sí. Y pues no digo, no me la sé ahorita la fecha, pero sí.
No, a beneficio y todo el rollo. Pero sí, o sea, el colectivo Nortec que está separado oficialmente, alguna vez decían que no, que ay, que no nos seguimos juntos, pero pues la verdad es que se acabó ese colectivo que verdaderamente dio mucho de qué hablar. Y ahora, pues sí es cierto lo que decía este Clorofila, ¿no? Estamos ganando mucho la gente porque tenemos muchas otras propuestas de todos los músicos, ¿no? Y yo no solamente un disco de Nortec, ¿no? Sino Clorofila, Fusible, ¿no? Entonces está padre también.
Oye, pues está increíble. Vicente, pues muchísimas gracias por volver a tu programa, a tu casa, permanente involuntaria.
No, sí, pues ya es que estar todos los días, a todas horas. Siempre y cuando nos deje participar este señor Fausto. ¿Y todo el equipo sigue participando?
Sí, el señor Emilio Ribaud luego ya no está, pero hay otros nuevos integrantes que ya conocerás, Vicente.
Ah, sigues juntando gente nueva como Sergio Andrade. Ya
como
va.
Exacto, sí, es que carne fresca. No, bueno.
Yo por eso ya no voy, porque ese acoso sexual ya no me gustaba mucho.
Oh. Oye, pues muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazote.
Ah, señor, cuídese. Depending on y'all, well I'm not, 'cause I started out with nothing and I still got most of it left. When I'm down. Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Está con nosotros Juan Carlos Cabrera, que es filósofo de... A ver, no, espérate, título nobiliario, ¿qué eres?
Soy maestro en filosofía, ajá, especializado en epistemología, filosofía de la ciencia.
¿Qué tal? Para que vean qué clase de gente viene a este programa. Y como les había comentado al principio, pues vamos a platicar sobre ciencia ficción y sobre ciencia y sobre divulgación científica. Porque Juan Carlos está haciendo un trabajo que está muy interesante y que vale la pena que lo comentemos. Yo sé que les va a sonar un poco extraño al principio, porque el título del proyecto es...
Bueno, estoy haciendo una reconstrucción histórica de un caso, de una polémica sobre una hipótesis científica no comprobada y todavía debatida, que es la hipótesis Gaia. La hipótesis Gaia empezó a incorporarse en la discusión científica.
¿Gaia como avatar?
Gaia como avatar. De hecho, avatar es toma el concepto de Gaia y lo vuelve divulgación de la ciencia. Es decir, avatar es un ejemplo de cómo conceptos científicos se culturalizan, ¿no? Se transminan a la cultura y después se transforman y son ofrecidos como un producto distinto. Entonces, Gaia, Gaia en 1960 era una hipótesis científica que fue ignorada por los científicos, y lo que hizo el Lovelock, un químico, fue hacer divulgación de la ciencia. No convenció a los científicos, entonces convenció al pueblo, es decir, convenció a la gente de a pie, y esta gente de a pie se compró la teoría, ¿no?
Y los convenció a través de...
De la divulgación científica.
Ok, eso está interesante. Perdón, nada más rápido. Gaia, ¿y en qué consiste la teoría Gaia?
Gaia lo que sostiene es que el planeta se comporta como un organismo. Es decir, todo el planeta es un organismo, equivalente a un ser vivo.
Básicamente Avatar, ¿no? Un poco.
Muy similar a Avatar. Es decir, todo el contenido ontológico de Avatar es la teoría Gaia.
Ok. Oye, bueno, entonces a través de la divulgación científica, en el programa lo que me llamó mucho la atención de tu parte es una de las formas de divulgación científica es a través de la ciencia ficción.
Así es.
¿No? Entonces, pero ¿cómo los científicos, o Gaia, por ejemplo, el Lovelock, el químico, ¿qué hizo? Pues hizo algo, o sea, le dio su teoría, escribió una novela, ¿qué hizo?
Bueno, hizo un montón de cosas.
¿Ah, sí?
Muchas formas distintas de divulgación de la ciencia. Una, hizo un juego de video.
¿Qué
hay
tal?
Un juego, como Sim City, hay un juego que se llama Sim Earth.
Órale,
ajá. Y lo que haces es un planeta. Es decir, no tienes que hacer una ciudad exitosa, sino un planeta sustentable. Bueno, la base de Sim Earth, este juego, este simulador, que de hecho los mismos productores de Sim City hicieron Sim Earth, colaboraron con Lovelock, con las ideas de Lovelock, y crearon este juego. Él mismo hizo ciencia ficción. Tiene dos novelas de ciencia ficción, en una donde expone sus ideas sobre Gaia, y aparte hizo divulgación de la ciencia, es decir, muchos libros de divulgación donde él defendía su hipótesis, principalmente porque las revistas especializadas le rechazaban los artículos.
¡Qué mala onda! Conocí hace poco, no conocí, pero vi un video en un sitio de internet que se llama TED, sobre una viejita. Bueno, no, yo estoy allí de igualado, pero en realidad era una científica, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál es el título nobiliario de ella, pero tenía una teoría interesante acerca de que el ser humano no se encuentra el eslabón perdido del ser humano, porque no venimos de un mono que sea terrestre, sino un mono acuático. Este mono acuático, ¿por qué acuático? Porque los seres acuáticos tienen la posibilidad de manejar el aire de tal manera que hagas diversos sonidos, como lo hacen pues, los delfines, los pájaros, ¿no? Entonces era interesante su teoría. Y además el pelo, o sea, que nuestro pelo no es suficiente, como, o sea, que no se nos cayó así a lo largo de los años, dice ella, no, pues nuestro pelo es porque probablemente en el agua pues no se necesitaba, ¿no? Como ocurre con los hipopótamos, como... Entonces estaba muy interesante, pero nadie la pela, incluso se burlaba, van a ver, nadie me hace caso, todo el mundo dice que estoy loca, pero en unos años van a ver, se burlaba de ellos, ¿no?
Bueno, una excelente alternativa para estas innovaciones, Lovelock es un ejemplo, pero hay muchos más, es decir, muchos científicos que no encuentran cabida en el ámbito científico especializado, en el establishment, tienen que irse hacia canales alternativos y tienen que convencer a la gente. Si convencen a un número significativo de gente, entonces la comunidad científica tiene que iniciar el debate. Es decir, es una manera de iniciar el debate, de hablar de ello.
Curiosamente, como que los desde fuera empiezas a presionar para que dentro se empiece a hablar del debate, ¿no?
Exacto.
¿Lo que escribió Lovelock vale la pena? O sea, ¿la ciencia ficción que escribió o menor?
La ciencia ficción no, la divulgación sí. Es decir, él como escritor de ciencia ficción yo creo que no es muy bueno, o más bien es malo. Él como divulgador de la ciencia, como científico y como inventor, es muy bueno.
Ok. Dime, cuéntame.
Quiero decir, un poco la tesis es que no es azar que los países que producen más ciencia ficción y más divulgación de la ciencia sean también los países que producen más ciencia. Sin un pueblo empapado de contenidos científicos, no hay científicos. Es decir, la gente haría otras cosas.
Claro.
O empezaría más tarde. Si
claro.
Tú, te comentaba hace rato, ¿no? Si tú tienes a una población de niños de entre 8 o 10 años leyendo ciencia ficción, leyendo cómics.
Leyendo Spider-Man, cuéntalo de Spider-Man.
Leyendo Spider-Man, ¿no? Es decir, Spider-Man, es el primer contenido científico que un niño aprende con esto, es que Spider-Man, Peter Parker, al ser picado por una araña que fue modificada genéticamente, transformó sus genes. Entonces Spider-Man es un simbionte, ¿no? Es decir, tiene genes de araña y genes de humano. Entonces, bueno, ya este contenido es asimilado por el niño y se empieza a normalizar esto. Es decir, empieza él a saber ciencia a través de un juego que es la lectura de un cómic, ¿no?
Claro. Por ejemplo... Es un ejemplo un poco más bruto porque el género de zombies a mí no soy tan fan, digo. Pero pues también puede ser. Así que la cuestión de que el virus entre en el ser humano, por ejemplo en Resident Evil, en un juego de video, y que se convierte en zombie puede también tener sentido para los adolescentes, o ya lo ves como muy demasiado pop?
Es que hay ciencia ficción, la que se llama ciencia ficción hard y ciencia ficción soft.
Okay.
La soft tiene muy pocos contenidos científicos. El tipo de ciencia ficción como la que hacía Isaac Asimov tiene muchos contenidos científicos, muy altos contenidos científicos, y están muy bien problematizados. Entonces la ciencia ficción hard tiene mucho más ciencia que la soft. Los zombies entrarían en soft.
Y esa nada más la explicación del pequeño virus, ¿no?
Es un pretexto. Claro. En cambio, bueno, Peter Parker incluso tiene un poquito, se la curraron más, ¿no? Hay más trabajo de ciencia, ¿no? Y no solo eso, Isaac Asimov afirmaba algo, que es que la ciencia ficción, la divulgación de la ciencia, es la problematización social de los contenidos científicos. Es decir, cómo impactan los saberes científicos dentro de la sociedad. Es decir, qué implicaciones económicas, sociales, éticas tienen ciertos contenidos científicos. La divulgación de la ciencia es un excelente lugar para debatir todas estas cosas.
Claro. Oye, algunos ejemplos que te vengan como de científicos o de obras de ciencia ficción que generaron discursos, por ejemplo. Yo sé que deben ser muchos, pero alguno que te llegue a la mente significativo.
Bueno, Julio Verne es famosísimo por eso, ¿no? Es decir, Julio Verne, muchas de las propuestas que él da después se concretaron en disciplinas científicas, en estudios, investigaciones científicas significativas. Esto va de ida y vuelta, es decir, lo que yo quiero defender, lo que yo estoy defendiendo en mi tesis, es que el concepto tradicional de que hay una élite de expertos que produce conocimiento científico y profanos que reciben este conocimiento científico no se sostiene. Lo que yo creo que existe es un flujo de información entre, no les llamaré expertos, sino entre sabidos, entre una comunidad epistémica que maneja ciertas herramientas conceptuales y un montón de gente que pertenece a diversas comunidades epistémicas, y que los flujos de información entre unos y otros enriquece el discurso, no solo científico, sino en general, el discurso cultural. Los siglo XVI, XVII, XVIII... los intelectuales no eran los que leían a Shakespeare, eran los que leían a Shakespeare y a Newton. Es decir,
claro,
el intelectual tenía bases científicas de su época, tanto como bases en teatro, en literatura, en música, etcétera, ¿no? Ahora hay esta división, estas dos culturas, ¿no? La cultura de la literatura por un lado versus la cultura de la ciencia por otro. La divulgación de la ciencia es un puente entre estos abismos intelectuales, conecta, reconecta a las humanidades con las ciencias y vuelve el discurso mucho más ágil. Y este dinamismo de información es una base importante, heurística, para la producción de conocimiento en general, científico uno de ellos.
Okay. Quiero cerrar este bloque antes de que Omar de la Rosa lo tengo ahí esperando, creo, en el Skype, ahí en Nogales. Pero cerrar, igual nos va a salir un poquitito, bueno, de la cultura, pero bueno, de la parte que siempre hacemos de entretenimiento, pero es importante para redondear un poquito lo que estamos hablando. Digamos que todas las teorías científicas, o sea, los marcos epistemológicos de referencia, ¿no? Es decir, el marco de referencia de la medicina, lo que se cree sobre el SIDA, lo que se cree sobre la diabetes, sobre el cáncer, así como ocurre en matemáticas y en todas las disciplinas, ¿no? Ese campo de conocimiento, entonces, a diferencia de que muchas veces pensamos que es cerrado y que nunca se mueve, ¿no? Podríamos decir que es
dinámico. Es,
¿sí?,
mucho, muy dinámico. Es más, cuando se cierra, normalmente se esclerotiza. Es decir, entre más esté cerrada una comunidad epistémica, más dogmática se vuelve, menos produce novedad, menos produce nueva información, menos produce nuevas investigaciones. Entre más abierta sea, más debate hay.
Que es lo que creo que nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como que queremos que todo sea inamovible. Pero, bueno,
Este es un error epistemológico que desde
epistemológico
los 60's...
Para quienes no sepan, pero nada más epistemológico es... aterrizarlo como en términos epistemológicos, es la forma en que de concepción, de concebir una cosa, la forma
son
en que
las reglas, los criterios de justificación mediante los cuales aceptamos que hacemos verdad, okay, o creamos, claro, conocimiento.
Es decir, es la forma en como la forma en que pensamos las cosas, concebimos las cosas, y aterrizarlo en un plano muchísimo más general de lo que dijo Juan Carlos, pero está bien. Entonces, Pero fíjate, ¿cuántos? O sea, ¿podría ser que las teorías del calentamiento global y todo eso en 100 años fueran diferentes?
Claro, no, es lo más seguro. Es decir, si haces, si es simplemente una proyección, es decir, una proyección histórica. Si hace 100 años el humano sostenía cosas tan distintas de las que sostiene ahora, por simple proyección, en 100 años sostendremos cosas muy distintas de las que sostenemos ahora. Es decir, el conocimiento científico no es infalible, es perfectible infinitamente. La epistemología dentro del conocimiento científico y el conocimiento en general, la maravilla es que se puede corregir. A diferencia de la religión, que es dogmática, que es cerrada, que es un dogma de fe, no se puede cuestionar. La ciencia se cuestiona. No solo la ciencia, el conocimiento en general hoy en día se cuestiona. Hay debates, hay polémicas. El debate y la polémica es una base fundamental para el desarrollo del conocimiento científico. Hacia esta cuestión de la diferencia entre expertos y profanos. Bueno, muchas innovaciones en ciencia se dieron por profanos. Es decir, Mendel era un monje que sembraba chícharos. No era un experto, ¿no? Darwin era un sujeto de familia que coleccionaba escarabajos, ¿no? Es decir, muchas innovaciones se dieron por profanos. Algunas incluso ni siquiera existía la especialidad. Es decir, hay un sujeto curioso que innovó a tal punto que se creó una nueva disciplina. Entonces, bueno, esta división experto y profano creo que no es útil. Hay flujos de información, hay ciencia, diríamos, los expertos hacen ciencia normal, hacen la ciencia estandarizada, pero a veces los profanos pueden hacer innovaciones significativas que transformen el conocimiento y que en 100 años pensemos cosas muy distintas de las que pensamos ahora.
Fíjate, en la revista Wired, y ahora sí, para cerrar, cerremos, en la revista Wired venía un artículo, que ya no me acuerdo en cuál de todas las revistas, no me acuerdo cómo se llamaba el artículo, porque era un pequeño dato el artículo, que decía que los outsiders o los profanos, como digamos tú, la gente que está fuera de, o sea, no propiamente un científico, sino alguien que viene de fuera y que le interesa la cuestión científica pero no está dentro del sistema, son los que más, los únicos que tienen probabilidades de revolucionar el sistema, no la gente que está dentro.
Lo mismo decía el físico Freeman Dyson. Yo quitaría los únicos capaces de...
Ok.
Pero sí son... Es decir, cuando ya estás adoctrinado en una disciplina, lo más seguro es que la respetes al pie de la letra. Cuando estás iniciando el adoctrinamiento, que es ir a la universidad, es parte del adoctrinamiento, cuando estás iniciando un estudiante, es capaz de que los saberes del profesor sean transformados. Si uno no sabe exactamente, uno no aprende exactamente lo que el profesor dice o lo que los textos dicen, uno transforma esa información. Entonces, las nuevas generaciones de facto transforman el conocimiento de las antiguas generaciones. A veces vienen de outsiders, ¿no? Es decir, Einstein trabajaba en una oficina de patentes, ¿no? No era un académico, no era un investigador, ¿no? Entonces, la puede venir de cualquier lugar.
Pero ya después, pues Einstein ya sé que era versado en los temas, ¿no? Pero
no era versado, es decir, tenía dominio, pero no era un experto reconocido. Claro. Se volvió un experto después.
Hoy, bueno, pues vamos ahorita a una pausa. Vamos a platicar ahorita con Omar de la Rosa, que está ahí en el Skype. Y ahorita regresamos siguiendo para seguir platicando de ciencia ficción con Juan Carlos.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Don Omar, qué bueno que estás con nosotros. Cuéntame. Como dice mi amigo Sergio Zurita, sorpréndenos.
Pues mira, mi Faust, ahorita tengo un par de notas interesantes. Dos controversias.
A ver.
Primero, ya sabes que se está realizando, o más bien ya se realizó, el 3 de septiembre se estrena en Estados Unidos una película que se llama Machete.
Sí, claro.
La está dirigiendo Robert Rodríguez y es una película que surgió a partir de un tráiler que aparecía en Grindhouse. Tú lo viste, ¿verdad?
Sí, está muy chistoso. Está
buenísimo. Entonces, en los festejos del 5 de mayo en Estados Unidos, que allá es una fecha mucho más importante que aquí.
Claro, todo, claro. Todo, ¿sabes?
Robert Rodríguez sacó un tráiler. Básicamente es el tráiler de ahora sí para la película que se va a estrenar en el 2010. Y pues básicamente es Machete, para los que no sepan, es un mexicano que reside en Estados Unidos y al que el gobierno es una especie de asesino a sueldo. Y el gobierno de Estados Unidos le tiende una trampa y básicamente el filme se trata de que Machete tiene que buscar venganza y tiene que matar a los malos. Es un mexicano peligroso, lo hace Danny Trejo.
Que básicamente, nada más los malos básicamente son gente del gobierno.
Okay. Gente del gobierno, son gringos.
Órale.
Entonces, pero lo particular de este tráiler es que empezaba con Danny Trejo diciendo: tengo un mensaje especial para Arizona.
Sí, eso era bonito.
Estaba muy bonito, pero creen, la gente de Estados Unidos cree que el filme va a alimentar el odio entre lo que son los hispanos y la gente y la gente de Estados Unidos, porque de hecho en el filme uno de los temas es que Machete es una especie de liberador de sus compatriotas mexicanos. Les va y les dice: hermanos, vamos a levantarnos en armas, y los hispanos toman sus tijeras de jardín y toman sus rastrillos y se ponen y se rebelan al hombre blanco.
Sí, sí puede sacar de onda, claro.
Sí, claro que sí, y sobre todo yo vivo en el epicentro del problema, yo estoy en la frontera con Arizona.
Claro.
Y yo te puedo decir que la gente aquí está muy enojada.
Pues sí.
Muy, muy enojada. Entonces creen que Machete viene. La gente de Estados Unidos tiene miedo de que
se levanten todos los hispanos.
Pues no de que se levanten, porque al final de cuentas es una... Perdón.
No te preocupes.
A final de cuentas se trata de una parodia, ¿no?
Claro.
Pero vaya. Sí, sí creen que puede alimentar la llama esta que se está viviendo ahorita.
Okay. ¿Y los medios, han dicho algo los medios?
O sea, de hecho. Uno de los locutores más importantes que tiene un programa de radio en Nueva York, que era el que estaba comentando esto, estaba diciéndole a Robert Rodríguez que cuidara su postura, porque esta película viene en un momento muy crítico en las relaciones con entre México y Estados Unidos, sobre todo en Arizona. En Arizona la gente está muy, muy molesta. La ley SB 1070 entra en vigor en un mes más y básicamente se trata de... vamos a darle la torre a los mexicanos, todos los mexicanos, ¿no?
Claro, hoy pues sí está fuerte, está interesante, y a ver qué tal le va a Robert Rodríguez.
Sí, la película se ve muy buena, ya ves que se ve buenísima.
Sí, se ve buena.
A mí no creas que me ofende en lo más mínimo, ni me hace odiar
a los gringos, pues no.
A mí solo simplemente me da muchísima risa y no puedo esperar para
verlo. No, yo tampoco, sí se me antoja muchísimo. Oye, sí. ¿Y qué otra controversia traes por ahí?
Pues mira, The Hurt Locker.
Ajá.
Una película que ganó el Oscar a mejor película y mejor director, entre otros.
Claro.
Ha decidido que va a demandar a todos los usuarios que la descargaron por BitTorrent.
Órale, ok.
Va a poner una demanda hacia cada uno de los usuarios que hayan descargado la película. Los productores ya se están reuniendo con los proveedores de internet en Estados Unidos, y no nomás en Estados Unidos, en varios países, México incluido.
Órale.
Para que les revelen los nombres, las listas de las personas que tienen en registro que hayan descargado esa película, ¿no? No sé cómo funciona. Sé que el BitTorrent es una manera de intercambiar archivos entre usuarios.
Sí, es un software de peer-to-peer, de pedos, pero bueno, son las siglas. Digo, no, la ciencia cierta, no sé cómo funciona la tecnología, pero sí te conectas de una computadora a otra. O sea, como el software funciona como para conectar diversos usuarios, ¿no? Y, digo, no sé exactamente cómo vas transmitiendo toda la información, porque no es descarga directa, sino... Bueno, tiene ahí como protocolos específicos de transmisión de la información.
Es una red que es básicamente se comparte entre usuarios. Usuarios que tienen la película se la están compartiendo a gente que la quiere descargar.
Sí,
aparentemente se puede rastrear. Yo no sabía que se podía rastrear. Y están entrando ahorita demandas hacia todos estos usuarios y al parecer las repercusiones van a estar fuertes. Es el primer movimiento antipiratería de este tipo que se ve en la industria allá en Estados Unidos.
¿Y cómo puede, o sea, y cuáles son las, o sea, qué es lo que quieren, cuándo, la demanda, cuál es? O sea, ¿es
pues dinero, básicamente es... van a buscar una especie de settlement, o sea, de arreglarse con claro. los usuarios fuera de la corte. No sé de cuánto se trate la cantidad de dinero las que se vayan a por la que vayan a arreglarse. Porque básicamente por daños y por robo y por etcétera, etcétera. Y si no, y si el usuario no accede, se van a ir a corte.
Órale. ¿Y en México pero, también?
Y sí, al parecer, de hecho, el artículo que estaba leyendo yo en la revista Time, en el portal de la revista Time, mencionaba muy específicamente Prodigy.
Órale.
En Prodigy en México y algunas otras proveedores de internet en otros países, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Están. Y todo esto viene por una persona en especial. Es este mismo productor al que sorprendieron mandándole, tratando de convencer a los jueces de la academia de que votaran por su película y no por Avatar. ¿Te acuerdas de
eso? Sí, claro, esa nota está buenísima.
Sí, y que a final de cuentas se llevó el Oscar, pero lo vetaron de que pudiera presentarse en la ceremonia. Y al parecer es este mismo hombre el que está moviendo todo este rollo legal contra los usuarios de BitTorrent. Va a estar interesante porque debe ser muchísima gente. ¿Cómo la van a llevar a corte? No lo sé.
Sí, sí, está como complicadón.
Y está muy interesante porque... Vaya, otros estudios pueden empezar a hacer lo mismo si esto funciona.
Y si esto les funciona es terrible. Y si Prodigy acepta y ya como a revelar ese tipo de cosas y se empiezan a rastrear, pues sí va a ser un movimiento interesante, ¿no?
Y básicamente, bueno, los usuarios han estado mandando emails a esta persona, a este productor, diciendo, oye, chavo, oye, yo fui a ver tu película al cine, yo pagué mi boleto, yo la bajé porque... Claro. Por mil motivos diferentes, tenía un motivo para la escuela y quería sacar unas tomas, etcétera, etcétera. Y pues básicamente lo que él está diciendo es, no me importa, ustedes están robando mi trabajo y los voy a ver en corte, malditos ladrones.
Claro.
Está muy fuerte eso. Oye,
pues está de miedo. Pero, a ver qué pasa. Pues digo, está interesante, digo, desconozco si realmente se puede rastrear.
O sea, yo como usuario de BitTorrent, que vaya, a mí me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho comprar películas, pero sí hay uno o dos películas que sí digo, bueno, les voy a bajar.
Ay, todos hemos bajado. Yo también, yo gasto mucho y consumo muchas películas de todos los formatos. Y ajá, también, claro, como usuario de BitTorrent, ¿no?
Sí, o sea, el que diga que jamás en su vida ha descargado una película o ha visto una película sin pagar por ella, vaya, está mintiendo.
Sí, ¿no? Digo, también, o sea, yo sí estoy convencido de que la piratería es destructiva, ¿no? Y que, pero también estoy convencido de que deben de encontrarse maneras de compartir archivos.
De combatir.
De combatirla más que castigar a la gente, o sea, de encontrar modelos de distribución y canales adecuados, ¿no? Que por $5 puedas bajar 50 películas, ¿no? O sea, este tipo de cosas.
¿Qué pasó con esta ley de la piratería que había pasado en el Senado hace poco? ¿Tú ya has visto en la Ciudad de México que se esté llevando a cabo?
Pues sí, se hacen operativos. Lo que pasa es que, bueno, está un poco complicado porque luego siempre se avisa. No sé exactamente cómo está funcionando, pero pues ahora sí que hasta que den resultados ellos, hasta que dejen un informe ahí, ¿no?
Pues está interesante, o sea, a ver si no nos
llegan. Uy, yo la bajé, ¿no? Hot Locker, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Tú también? Sí.
Sí, pues cómo no.
Yo también estoy.
No precisamente por The Hurt Locker, pero te digo que puede ser como, no pueden ser los pioneros de esto, entonces, señor, acompáñenos, por favor.
Sí, no. No,
pues, la delegación.
En Alemania me dice un amigo que vive allá que te llegan multas. Y en Francia también te llegan multas, sí. Sí, o sea, lo que pasa es que los gringos decían, todo en corte, bueno, híjole. O sea, vamos,
es como demasiado radical. Lo de las multas se me hace una buena idea.
Pues sí, te llegan multas y si eres reincidente en Francia, por ejemplo, creo que te suspenden el servicio y así. ¿No? Pues hay otros mecanismos. Pues Omarcito, pues muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, mi Faust. Ya te tendré algo para reseñarte la siguiente semana, la siguiente episodio.
Órale, te mando un abrazo.
Igualmente, bye, mi Faust, hasta luego.
Bye. Rosa vestidinho, preto, indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos e como ninguém. Oh, berirão, down, 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 down.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Ya regresamos aquí con Juan Carlos para seguir platicando más de ciencia ficción y de ciencia y divulgación científica. Juan Carlos, estamos platicando fuera de, ahora sí que fuera del aire, ¿no? O fuera de qué será, fuera de la grabación más bien, ¿no? Acerca de un par de ejemplos en los que pues, la divulgación científica se problematizan algunas teorías científicas en una película pues, de ciencia ficción, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame un poquito.
Sí, comentábamos que, por ejemplo, en Jurassic Park, la 1 de Jurassic Park, bueno, se problematiza sobre la teoría del caos, ¿no? Y de alguna manera el conflicto fundamental que hay entre la noción de determinismo heredada del siglo XIX y principios del XX y cómo la teoría del caos de alguna manera derriba este presupuesto ontológico. Ontológico quiero decir es como una apuesta de cómo se cree que es el universo. Se cree que es determinista y causal y la teoría del caos viene diciendo, bueno, pues no necesariamente. Hay fenómenos dentro del universo que no son deterministas y que no son causales, ¿no? El ejemplo que pone el matemático es de una gota que cae en una esfera. Y bueno, ¿hacia dónde escurrirá la gota? Pues no sabemos. A veces caerá hacia un lado, a veces caerá hacia otro. Esta deriva pone en crisis muchos de los presupuestos de la ciencia clásica, de la mecánica clásica, ¿no?
Claro.
Otro, bueno, es por ejemplo en la película de Alien, cuando están en una cárcel.
Me parece que es la que será la 4, la última.
Creo que es la 4, sí. Puede ser la 4, donde están en una prisión.
Sí, con Winona Ryder, que también está ahí.
No. Ese es posterior.
Ok, ya entonces la 3, puede ser.
Puede ser.
Ok, sí. Bueno, entonces.
En esta película de ciencia ficción, que está producida en los 80s, en esa década, había un debate científico de si las personas con repetido el cromosoma 23 como XXY o XYY eran más agresivas. Este debate científico, esta apuesta científica que creían que efectivamente las personas eran más agresivas cuando tenían repetido el cromosoma 23, se introyecta en la ciencia ficción en esta película y se dice, bueno, esta es una prisión en donde todos los reos son XXY, afirmando que es una verdad, ¿no? Que claro. esto se da por sentado y que la gente que tiene este gen pues es agresiva. Y esto tiene que ver con otra creencia, es decir, en el desarrollo del genoma humano se apuesta a que los genes determinan el comportamiento humano. Claro. Entonces, ahí hay una creencia social que debate sobre el contenido científico que no termina de decantarse sobre si sí o si no, pero que hay esta polémica, es decir, ¿qué tanto la genética determina nuestro comportamiento? No solo si somos más susceptibles o menos susceptibles de tener cáncer, sino si somos o no violadores, porque claro. nuestros genes, porque hay el gen del violador.
Exacto. El gen del mal.
El gen del mal, ¿no? Entonces, bueno, aquí de nuevo está esta problematización de contenidos científicos en su impacto social, ¿no?
Órale, claro.
Y bueno, por ejemplo, en Star Trek también se problematiza la flecha del tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si algo del pasado cambiara? Lo mismo que pasó en Back to the Future, ¿no? Es decir, claro. en todas estas películas hay un juego sobre lo que podría suceder si se rompiera la flecha del tiempo, ¿no?
Claro. Oye, perdón, nada más rápido, pero por ejemplo en Star Trek de pronto, por ejemplo esta cuestión, el StarTAC de Motorola, el teléfono que se abre, pues en realidad salió de, o sea, se inspiraron como en lo de Star Trek. O sea, Star Trek tiene muchísimas referencias. Puede pasar que algún, pues, no sé, algún outsider a lo mejor dice, ay, pues vamos a poder comunicarnos por medio de un aparato y por medio de ondas. ¿Eso también puede servir como de innovación tecnológica o rara vez? Sí,
la ciencia ficción ha servido mucho para estimular la innovación tecnológica. Es primero alguien se lo inventó, alguien se lo imaginó y después se concretó.
Claro.
Pero también puede ser al revés. La innovación tecnológica puede ir por encima de la ciencia ficción y adelantar a la ciencia ficción. El ejemplo es el internet, ¿no? Es decir, nadie en ciencia ficción se imaginó algo tan brutal en comunicaciones como el internet. Y a eso adelantó a la ciencia ficción. Después vino el internet y entonces modificó lo que se podía especular en la ciencia ficción. Es decir, las innovaciones pueden venir de un lugar o de otro. Muchas innovaciones, muchas ideas que irrumpen en el establishment científico vienen de la ciencia ficción. Pero a veces la realidad no supera. Es decir, a veces la realidad supera a la ciencia ficción misma.
Claro. Oye, tenías otros dos ejemplos de ¿cómo se llama? Bueno, dos libros, ¿no? Una tetralogía y y otro libro de ciencia ficción.
Sí, la tetralogía del juego de Ender de Orson Scott Card, tanto como el libro de Lovelock de Orson Scott Card, vuelve a retomar contenidos de Gaia. Es decir, este autor de ciencia ficción le gusta mucho la teoría Gaia, la hipótesis teoría Gaia, la asume como una verdad y en sus futuros, en sus sociedades futuristas, la maneja como una ciencia establecida, y es una ciencia fundamental porque en la colonización de nuevos planetas se siembra vida a partir de los presupuestos de la teoría Gaia. Es decir, cómo se van a balancear la atmósfera, la química atmosférica de un nuevo planeta. Todo esto está basado en la teoría de Lovelock.
Órale, está bueno. ¿Qué más tenías? ¿Hiperión por ahí?
Hiperión también es un trabajo sobre la flecha del tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué sucedería si se invirtiera la flecha del tiempo? Entonces hay un caso de una chica que está regresando hacia su infancia, ¿no? Se está haciendo bebé. Y bueno, el conflicto respecto a que para ella cada día menos es retroceder en el tiempo de una manera singular, porque ella no recuerda que fue mayor. Entonces siempre que va retrocediendo en el tiempo, va retrocediendo en la memoria. Entonces cada día es un día del pasado, pero que va perdiendo.
Claro. Me recordó al, ¿cómo se llama? Al curioso caso de The Curious Case of Benjamin Button, pero no la película de Brad Pitt, sino la, ¿cómo se llama? El cuento que escribió Scott Fitzgerald.
Cortázar también tiene.
Tiene uno. Sí, es cierto, tiene uno. Lo que pasa es que, bueno, el de Scott Fitzgerald es un poquito más en la cuestión moral, ¿no? O sea, no es una cuestión de ciencia, nada más utiliza este juego temporal para hablar de cuestiones morales. Básicamente, y está muy interesante. Está bueno, mira, pues, todos los ejemplos de ciencia. ¿Qué pasó? Perdón.
Sí, de hecho, la cuestión temporal es fundamental. La mecánica clásica tiene un tiempo que se asume, es decir, el concepto temporal en la mecánica clásica es reversible, es decir, funciona igual para un lado que para el otro. Si tú grabas un juego de billar o el golpe de pelotas de billar desde arriba, una pelota negra golpeando una blanca en una trayectoria con una fuerza X, y luego ese video lo pasas al revés, no tienes manera de distinguir
Órale.
Cuál fue el pasado y cuál fue el futuro, es indistinguible. Pero si tú grabas un espejo de agua y a ese espejo de agua le tiras una roca y hace ondas, y tú grabas eso y luego lo pasas al revés, puedes distinguir que algo está mal. Entonces hay fenómenos reversibles, fenómenos irreversibles, y hay una polémica respecto a si el universo es o no es reversible o irreversible. Es decir, el calor, la estructura, la termodinámica, el que perdemos el calor, y el que hay una, ¿cómo le llaman? Una entropía, ¿no? Sí. La entropía marca una flecha del tiempo que es incompatible con el tiempo de la mecánica clásica.
Claro, pero entonces, nada más la entropía es la capacidad de la energía de desacomodarse.
De dispersarse. La tendencia al desorden.
Al desorden, es decir, ya no la puedes utilizar, ya, ¿no? La energía se va y cuando se utiliza ya no hay forma de volverla a utilizar.
Como exacto.
No la utilizaste en algún momento.
Es como si el universo fuera una vela que, ajá, se va, exacto, extinguiendo.
Exacto, ¿no? Sí, esa vela, exacto, el material de esa vela con el que generaste combustión ya no lo puedes recuperar.
Exacto,
¿no? Oye, está buenísimo. Y tenías otra, hablamos de otra cosa que está muy padre, que es la noción de científico, ¿no?
Sí, sí, bueno, a lo largo de la historia de la ciencia y en la divulgación de la ciencia está muy claro, la imagen del científico ha ido variando. Es decir, la imagen del científico, cómo se percibe al científico en la sociedad, está plasmado en las obras de ciencia ficción y en las películas de ciencia ficción. Cuando la ciencia es vista como algo malo, y normalmente ha sido vista como algo malo cuando atenta contra los valores o los saberes, los valores morales de una cultura, en concreto la teoría evolutiva, por ejemplo, era vista como una afrenta hacia la dignidad humana, y chocaba con los dogmas de la religión católica, ¿no? Entonces, cuando la imagen del científico es vista como algo malo, se plasma en las obras de ciencia ficción y el científico es malo. Las obras de los años 30, se ve que los científicos hacen experimentos que terminan de manera atroz, ¿no? El hombre invisible termina enloqueciéndose y matando a todo mundo.
Claro.
Frankenstein es otro ejemplo, ¿no? Es un científico que juega con lo que no debería de jugar, con lo que solo pertenece a Dios, y crea un monstruo que después se vuelve un asesino, ¿no? Bueno, esta imagen va variando, ¿no? A lo largo de las décadas, a veces el científico se ve como el que nos rescata de los males,
Claro.
Como el neutro, ¿no? La persona objetiva. O como aquel que está vinculado a la empresa y hace negocio. Entonces, claro. Bueno, toda esta imagen de la ciencia ficción tiene que ver con la imagen social de los impactos de la ciencia y la tecnología en el interior de una cultura, ¿no?
Claro. En Batman, el doctor Freeze, es el señor Frío.
Claro.
Es un científico.
Exacto, exacto. Pero Batman es usa la tecnología también para combatirlo. Claro. Entonces, la tecnología se puede utilizar para hacer el bien, como se puede utilizar para hacer el mal.
Como dice Homero Simpson, Batman es un científico.
Exacto. O Peter Parker, ¿no? De regreso a Peter Parker.
Claro,
¿no?
Que es decir, sus telarañas ahí las va haciendo desde mezclas de juegos Mi Alegría.
Exacto. La mayoría de las formas en que Spider-Man logra combatir a sus atacantes es muchas veces a través de una innovación tecnológico-científica para poder superar el sobrepoder de su enemigo. Spider-Man siempre es más débil que su enemigo, sí. Pero la inteligencia y la astucia y el saber científico de Peter Parker le permite sobreponerse hasta a este... o nivelarse ante este sobrepoder de su enemigo, ¿no?
Claro, sí, al menos en las primeras series de Spider-Man. Ya después, así es. Después se va diversificando en diversas entregas y diversas series, ahí muy extraña. Incluso entre las mismas historias van chocando, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, pero un poco lo que se mantiene es Peter Parker científico.
Sí, sí, bueno, sí es cierto, él siempre tiene la respuesta o la busca por más de esa manera.
Exacto.
Oye, ¿a ti cuál es la obra de ciencia ficción? Si no la que más te gusta, ¿cuál es de tus favoritas?
Bueno, soy un fanático de Isaac Asimov.
Sí,
casi claro. Toda su obra me gusta. Orson Scott Card también lo he encontrado bastante bueno. Dan Simmons creo que es un...
Él es el Hyperion, Dan Simmons.
Él es el Hyperion, sí. Así es. Es un gran escritor de ciencia ficción.
Asimov es impresionante la cantidad de libros que tiene sobre todo.
Sí.
Tengo un libro sobre la gente, los personajes de la Biblia, de Asimov.
Y escribe, okay. Tiene una historia de la filosofía, tiene una historia de la química, tiene una historia de la física. Era un divulgador brutal. Es decir, hay un texto sobre los hijos de Asimov que dice, bueno, es que el aporte de Isaac Asimov a la ciencia es mayor que el de muchos premios Nobel. Es decir, esta afirmación, decir, la ciencia sería hoy en día distinta sin el aporte de Isaac Asimov, porque mucha gente que lo leyó y que a partir de esa lectura se dedicó a la ciencia, no hubiera pasado. Es decir, órale. La cantidad de difusión que tuvo para invitar, para seducir respecto a los temas de ciencia y volver a gente que podría ser neófita, especializada en temas de ciencia, pues se hubiera perdido, ¿no? Es decir, la gente se hubiera dedicado a otras cosas y no, a lo mejor nunca hubiera leído una obra de Isaac Asimov, ¿no?
Impresionante. Sí, no, es un mundo. Pero fíjate que además también la imagen de la persona que lee ciencia ficción, pues no es cool leer ciencia ficción, ¿no?
No ha sido en el pasado. Es decir, la ciencia ficción ha tenido un proceso de desarrollo. La ciencia ficción de los años 30 eran muchas veces de mujeres alienígenas semidesnudas atacando al planeta Tierra, ¿no? La imagen de una mujer de 50 pies, ¿no? Como la película. Incluso también era un temor. En esa época, en esa película, estaba la liberación femenina, ¿no?
Claro, claro.
Las mujeres lobo, las mujeres gigantes que atentan contra la sociedad. Bueno, es estas rebeldes, ¿no? Que quieren derechos y demás. Entonces, la ciencia ficción en un inicio fue para adolescentes, pero maduró y se hizo ciencia ficción hard, ¿no? Con Isaac Asimov, uno de ellos, hay otros tres, Clark, Arthur C. Clarke,
sí.
Y hay otro que se me está olvidando que se consideran los tres grandes de la ciencia ficción dura. Y a partir de ahí ha madurado bastante. Ahora yo creo es una literatura culta. Hay autores muy respetados dentro de la ciencia ficción.
Curioso, lo que es interesante que estás diciendo, fíjate que literatura culta, pero muchos escritores la siguen menospreciando todavía. Pero leer, como dices tú, una novela de ciencia ficción donde tú tengas noción de lo que se está hablando y tengas un poco de noción de ciencia, yo no digo que te sepas todas las teorías, ¿no? Científicas que están ahí, pero que lo puedas entender, sí se requiere de un bagaje cultural interesante, ¿no? De amplio.
Bastante alto. Es decir, la novela de Dan Simmons no es fácil de leer, ¿no? No es aventura para adolescentes, ¿no?
Claro.
¿No? Para adolescentes, sobre todo adolescentes sin ningún conocimiento científico o social. Se problematizan muchas cosas muy profundas. Hay mucho conocimiento y mucho contenido en la literatura científica, sobre todo la hard, ¿no?
Wow.
Yo creo que es el desarrollo de la ciencia ficción, los premios que hay al respecto, hay Nebula, el Hugo, han hecho, han enriquecido a la ciencia ficción a tal punto que hoy en día yo la considero una literatura culta.
Claro, no, bueno, sí, sí lo es. Y me llama mucho la atención que mucha gente la hace menos. Tristemente, retomando lo que habías dicho al principio, aquí en México el desarrollo de la ciencia ficción es muy pobre.
Y la divulgación de la ciencia ficción es muy pobre. La pregunta es, ¿está relacionada una cosa con la otra? Mi apuesta es que sí.
Yo creo que sí.
Así que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los países productores de ciencia ficción, más grandes produciendo ciencia ficción, tengan una gran divulgación de la ciencia, yo afirmo que no es azar, sino claro, que están vinculados una cosa con la otra.
Oye, decir, sí, no, claro.
Teniendo un pueblo, una cultura popular enriquecida con conocimiento científico, acercada a la ciencia, aunque sea de manera simple como los cómics o la ciencia ficción o la divulgación de la ciencia, hace que poco a poco estos contenidos se vuelvan normales. Se empape la gente de esto y muchos de estos terminarán siendo grandes científicos. Esto es lo que ha sucedido en las historias. Lovelock mismo narra que él leía a Julio Verne, que él leía a H.G. Wells y que cuando lo invitó a la NASA a trabajar, la NASA lo llamó a trabajar con ellos. De ahí, en su trabajo con la NASA, surgió la teoría Gaia, la hipótesis Gaia. Dice, bueno, es que es como si mis sueños de adolescente se hubieran cumplido. Decir, bueno, hay muchos de estos científicos que tenían sueños de adolescente que terminaron concretándose en carreras profesionales vinculadas a la ciencia.
Oye, Juan Carlos, está muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Se nos acabó el tiempo, pero te lo agradezco. Estuvo muy bien, muy interesante. A ver si luego vienes para seguir platicando más de ciencia ficción o de algún tema de tu elección.
Perfecto, pues podamos encantado.
Desmenuzar.
Muy bien, pues que estén bien.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Como que esta semana va a ser todo Rolling Stones. Bueno, para los que gustan del rock, ya salió el Exile on Main Street. Está muy bueno, muy, muy, muy bueno, obviamente. Digo, discazo, es un clásico, pero tiene un disco extra. Claro, depende de qué versión compren. Yo compré la versión doble, ¿no? Pero tiene un disco extra con varias canciones que en su momento pues, se quedaron ahí como enlatadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y están buenas, la verdad es que pues cuando ese tipo de cosas, bueno, el tipo de canciones quedan enlatadas es porque las desecharon por algo, vamos, no les latían muy bien, entonces, pues son buenas canciones, pero pues no van a ser los grandes clásicos, la verdad, si no, ya las hubieran puesto en su momento. En fin, pero bueno, también se va a estrenar, como les decía, la película, se estrena el documental Stones in Exile, que se va a estrenar nada más para Latinoamérica, y en teoría ese tipo de cosas luego las hacen para que todo el mundo esté pegado a la televisión. Pero bueno, va a estar en el canal ISAT, en el 243 de Cablevisión y en el 425 de Sky, que obviamente este documental trata acerca de cómo se hizo el disco, ¿no? Ahora, lo interesante es que hay declaraciones, pues, de los Black Eyed Peas, de Jack White, ¿no? Entonces, pues tiene estos extras que lo van a hacer bastante interesante este trabajo. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria, que sí, yo sé que... Pues como que esto de los... Según mi plan de hacerlo quincenal, iba a ser como muy chido y todo el mundo está echando la flojera, echando la hueva. Entonces ya lo volveremos a hacer semanal ahora que pase el mundial.
Esto fue... Permanencia Involuntaria. Thank you.